Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 26 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que Itán, un abrazo para ambos. Pues aquí listos ya para arrancar esta actividad con esta noticia de que ya por fin alguien se abrió y dijo qué es lo que pasaba con Chicharito, por qué no va a la selección. Y lo dice además el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ya lo platicaremos.
Exactamente, con respecto a esta ausencia permanente de Javier Hernández de la selección mexicana, el Génova y el Spezia empataron 1 con Johan Vázquez en la cancha y hoy inicia la Serie Mundial entre los Astros y los Bravos. Eitan Benesla, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Héctor, amigos. Así es, Beto, el clásico de otoño arranca hoy en Houston a las 7. Se cantará el Play Ball, campeones de Liga Americana y Liga Nacional, frente a frente, la cobertura, como ya es una tradición, a través de ESPN.
El equipo del Milán le va ganando al Torino 1-0. Faltan 2 días para la final de la CONCACAF entre Rayados y el América. Llega mucho mejor el América que el Monterrey a esta final del próximo jueves allá en Monterrey. Y la selección mexicana, Héctor, ya está en Charlotte para el intrascendente partido de mañana contra Ecuador.
Sí, un equipo muy alternativo el de México, un partido muy molero. Y bueno, pues Ecuador seguramente también tendrá jugadores de su liga porque no es fecha FIFA, no permiten los europeos salir. Y ya la verdad es que el equipo mexicano va con una selección de la Liga Mexicana, pero además no necesariamente con los mejores jugadores, porque de la última convocatoria quedan muy pocos, y además Eric Sánchez, el jugador de Pachuca, se lesionó en el último partido, y llevan a un jugador del América que tiene apenas 3 partidos en primera división, y entrando de cambio todos. O sea, es una selección muy extraña, y muy extraño que el Tata Martino haya convocado a un plantel tan limitado para competir contra una selección ecuatoriana que seguramente va a dar mucho problema.
Exactamente, Sánchez causó baja por un problema en una rodilla para este partido, y en su lugar Karel Campos del América, este joven jugador al que decidió convocar Gerardo Martino. Pero me parece, Eitan, un partido metido con calzador, con poca trascendencia, de poca monta. Si acaso lo poco que se podría rescatar del partido es que eventualmente algún jugador de la selección mexicana en un momento dado pudiera jugar un buen partido y ser considerado eventualmente por Martino para lo que resta de la eliminatoria o de la lista final, inclusive para el campeonato mundial.
Sí, que definitivamente en lo deportivo ofrece poco esa oportunidad para quienes están de llenarle el ojo al Tata Martino, de hacerse presentes, de entregar buen resultado. A veces creo que en este tipo de convocatorias, Beto, Héctor, a lo mejor hasta los entrenamientos tienen más peso para el cuerpo técnico que los propios partidos.
Pues sí, siempre hay alguna lectura, alguna anotación, alguna cosa buena que se puede extraer, pero realmente no acabo de entender, Héctor, este tipo de partidos anticlimáticos, fuera de tiempo, fuera de lugar, no en fecha FIFA, con jugadores que difícilmente van a formar parte de la selección mexicana, de tal manera que el público yo creo que no asistirá como asistiría en caso de que estuvieran las figuras reales de la selección mexicana.
Sí, es un partido, como dices tú, pues realmente de recaudación más que de preparación. El compromiso con Zoom tiene que llenar la cantidad de partidos que tienen al año, y este es uno de ellos, metido en un momento muy crucial para los equipos en la liga, además en un torneo donde tiene partidos pendientes de la fecha 5, de la fecha 11. Hay 3 partidos pendientes que se van a jugar antes de la fecha 17, es decir, la semana que entra tendremos, en lugar de 9, tendremos 12 partidos la semana que entra antes de la liguilla. Entonces, sí, es un partido muy muy anticlimático, en muy mal momento llega. Por eso es que tuvieron que negociar con los clubes la cesión de jugadores, porque nadie quería ceder a sus jugadores, y tienen toda la razón, porque van a un partido amistoso, luego está la final de CONCACAF, la Liga de Campeones. En fin, está muy atareada la agenda como para meter un partido como este.
A ver si un Antuna, un Jiménez pueden levantar la mano en este partido. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, la selección B de México jugará mañana contra Ecuador. en Charlotte está Pilar Pérez. Pilar, qué gusto saludarte. ¿Cómo va la venta de boletos para el partido del día de mañana?
¿Cómo estás, Beto? Un saludo a ti, a Héctor, a Itán. Pues va bien, según nos dicen, más de 35,000 boletos vendidos, entre los 35 y los 40,000, que es una gran entrada para cualquier otro estadio, si no tomáramos en cuenta que este estadio, el Bank of America, que es casa de las Panteras de Carolina y que será la casa del Charlotte FC para el próximo año 2022, pues puede albergar más de 60,000 aficionados, y que así ha sido la estadística cuando México visita en las 4 ocasiones anteriores a este estadio. Entonces, por ahora parecen pocos a lo que está acostumbrada la selección mexicana, pero en cualquier otro inmueble pues sería una buena entrada, más de 35,000 aficionados.
Si no parece tan mala entrada, considerando que no habrá jugadores titulares de la selección mexicana de fútbol. ¿Y a qué hora, Pilar, entrena la selección de Ecuador?
Así es, Beto. También hay que decir que la convocatoria se dio a conocer el domingo por la tarde. Muchos de estos boletos ya estaban vendidos porque la venta arrancó desde agosto. Entonces, bueno, ya se sabe ahora el cartel, vamos a ver qué tanto aumenta. Ecuador está a punto de comenzar a entrenar a las 4:30 tiempo del este. Estamos a 30 minutitos, ya en unos 5 minutitos más nos dejarán entrar al estadio y podremos ver entonces al equipo del profe Alfaro, que también trae una convocatoria pues de puros jugadores de la liga local, y bueno, con esa ansia de también probar qué le puede servir de cara a las eliminatorias, en donde son terceros en Conmebol.
Sí, efectivamente, yo creo que es un partido que no sirve de mucho, pero si acaso, Pilar, para poder sacar alguna conclusión el entrenador Gerardo Martino y quizá anotar o añadir a la lista definitiva rumbo al Mundial a algún jugador que pueda destacar el día de mañana contra Ecuador.
Sí, yo creo que esa es la misión del Tata, ¿no? Muchos critican este partido y le echan la culpa al seleccionador en cuanto a la lista, cuando en realidad no es una fecha FIFA y no se pueden contar con los mejores hombres. Pero si algo positivo se le puede sacar, y si queremos ver el vaso medio lleno, bueno, pues hay elementos que a mí me gustaría ver con esta selección. El caso de Jared Ortega, que está haciendo un gran trabajo con Toluca en esta temporada, y que sabemos en la selección mexicana siempre hay dudas en cuanto a la defensa, ¿no? Llamó a muchísimos medios, entre ellos, bueno, varios que ya reconocemos, ¿no? Como el Nene Beltrán, pero también hay otros como Lira, como Cervantes, que también podríamos estarlos viendo en actividad y que, bueno, llama la atención ver qué pueden hacer con selección mexicana. Adelante el caso del Muro Aguirre, de Santi Jiménez, también pues hay hombres que vienen de ganar la medalla de oro, como Antuna, Alvarado, Angulo. O sea, creo que hay una buena mezcla de jugadores que ya conocemos, aunque sea en contexto olímpico, y de otros tantos, 8 específicamente, que nunca han trabajado al mando del Tata. Así que vamos a ver qué puede sacar de este encuentro frente a Ecuador.
Pilar, sabemos que desde este lado pues no genera mucha expectativa, y ya nos contabas que muchos boletos ya se habían vendido, pero tú, de lo que puedes ver de esta comunidad tan grande, o que ha crecido mucho en Charlotte, ¿sigue siendo especial para ellos recibir a selección mexicana, más allá de que sea la A, la D, la J o la W, o solo por el hecho de ser el Tri significa para ellos algo grande que los visiten?
Sí, tal cual. ¿Cómo estás, Aitán? Yo creo que para ellos muchas veces no importa si es la selección A, B o C, es simplemente el ponerse la camiseta y poder ir a ver a la selección mexicana jugar. En este caso, bueno, es contra Ecuador, pero no importa tampoco muchas veces la selección que tengan enfrente, ¿no? El tema es sentir un poco tus raíces fuera de casa, y hoy así parece, con estos más de 35,000 boletos vendidos, que es la opción. Yo creo que la selección, siempre a donde vaya, sin importar con qué jugadores se encuentre, jala ese tipo de afición, porque somos muy fieles, en específico los mexicanos, ¿no?
Hola, Pilar, te saludo con mucho gusto. Oye, Pili, y aparte del entrenamiento de ahorita, entiendo que el Tata Martino tiene conferencia de prensa a las 5 de la tarde. ¿Sabes tú algo?
Sí, así es, Héctor. A las 5 de la tarde de México, 6 tiempo de Charlotte, y a las 6:30 estarán entrenando ya con el conjunto completo, porque ayer en la noche el último elemento que llegó fue Karel Campos, este jovencito del América, que bueno, está sustituyendo la baja de Eric Sánchez de Pachuca de último momento, y llegó alrededor de las 10 de la noche ayer, así que hoy trabajaron por la mañana, hoy van a tener doble sesión, pero el trabajo fue en una cancha de entrenamiento externa al estadio, y por la tarde a las 6:30 ya van a tener actividad aquí dentro. Vamos a poder entrar 15 minutos a verlos. Previo a eso, a las 6 del Este, 5 de México, será la conferencia de prensa.
Pilar, muchas gracias por la información.
Un placer, saludos.
Que te vaya muy bien, buenas tardes. Con respecto al tema de Javier Hernández, decía John de Luisa, Héctor, que no ha sido llamado por Gerardo Martino por situaciones internas. Siguen sin explicar claramente cuáles son esas situaciones internas, y al no explicarlo, da lugar el presidente de la federación a muchas conclusiones o suposiciones o elucubraciones con respecto a Javier Hernández. Dice que no tiene la puerta cerrada. Sin embargo, la lectura que muchos le damos a esta declaración es que sí tiene la puerta cerrada y que no va a formar parte de ninguna manera de la selección mexicana rumbo al próximo campeonato mundial.
Sí, lo que dice es que no hay nadie vetado, Beto, pero lo que sí es, señala es un asunto serio, porque dice que en el periodo en que estuvo Chicharito se dieron cuenta de cosas internas, que así decidió mantenerlas el técnico, por lo cual Martino ha decidido no convocarlo, dice John de Luisa, y en ese sentido hemos platicado repetidas ocasiones que lo que decide el Tata tiene todo el apoyo de Torrado, y a la vez los dos tienen todo el apoyo de John de Luisa. Este es un buen ejemplo de disciplina, me imagino, y dice que pues él hacía petición. Eso hay que preguntárselo también a Chicharito, porque lo que habla es que él hacía peticiones de tipo individual y no pensando en el colectivo, lo cual sí me parece que si es así, y si el técnico en algún momento lo dice o el mismo John de Luisa lo precisa, ya ahorita ya develó cuál es la causa, ¿no? El hecho de que pidas tú situaciones particulares que no van con el grupo necesariamente, entonces tú estás anteponiendo tus propios intereses a los de la selección, y eso evidentemente pues no se le puede dar a nadie, ¿no? Ni a Chicharito ni a nadie, y menos en México. Digamos, en Argentina probablemente si Messi tiene alguna petición especial pues la van a considerar, pero es Messi, ¿no? Pero cuando es un jugador como Javier Hernández o como cualquier otro en México, yo creo que aquí todos son iguales. Y en esa parte sí, si el Tata Martino toma una decisión de tipo disciplinario de esta naturaleza, y luego después, ante un incidente como el de que tuvo Carlos Salcedo con el principal auxiliar de la selección, Jorge Taylor, y también se le toma una medida disciplinaria de no volverlo a convocar, o Gerardo Arteaga, que engañó a todos diciendo que no, por un problema familiar, no iba ni a la Copa de Oro ni Juegos Olímpicos, y apareció en su club disputando dos partidos como de pretemporada. Entonces, esas decisiones de separarlos definitivamente de la selección, claro, pues a mí me parecerían razonadas, ¿no?
O sea, Hernández, Salcedo y Arteaga están fuera de la selección mexicana rumbo al campeonato
hasta
mundial.
Ahora sí.
Y estamos hablando, Eitan, de que qué pena que una situación extrafutbolística haya terminado con la brillante carrera de Javier Hernández en la selección mexicana, porque esto significa que ya no volverá a jugar un campeonato mundial con la selección mexicana, y se trata de una situación fuera de la cancha.
Sí, de acuerdo, Beto, es una pena. Ahora, a mí no me sorprende, al menos yo creo que Javier Hernández hubo un momento en donde fue un jugador muy importante, fue efectivo, no por nada tiene un récord de goles marcados en selección mexicana, más allá de en donde se hayan obtenido. Pero sí me parece que la selección mexicana en mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, ha sido dirigida, manejada, encabezada por ciertos grupos de poder, que también esto en ocasiones afecta, ¿no? Históricamente hay dos o tres o cinco que de repente parten el pastel, y quién sí y quién no. Y lo que sí no me gusta, yo puedo entender la decisión, pero que sea completamente transparente. Eso ayuda a que no haya, claro, lagunas, a que las teorías de conspiración no existan. ¿Qué solicitó? Solicitó, todos duermen con un compañero y él quiso una habitación individual. Ah, bueno, si ese es el caso, porque desconozco cuál sea. Mientras sea transparente, porque además creo que eso ayuda a que quien venga detrás sabrá a qué atenerse si es que tiene este tipo de necesidades, requerimientos, o etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho a la conversación más profunda de a quién podríamos decir si está equivocado o no.
Claro, porque entonces surge la imaginación popular, y surge también la investigación periodística para saber realmente qué pasó con Javier Hernández. Yo creo que en proporción directa con sus limitaciones técnicas, está el gran mérito que ha tenido Javier Hernández como futbolista profesional y como goleador. Vamos a ir con Marcelino Fernández, que tiene información del conjunto del América que viajó a Monterrey. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, gusto en saludarlos, amigos de ESPN Radio Fórmula y tal. Héctor, las Águilas están a punto de volar hacia Monterrey para la final de la CONCACAF Champions League, que se jugará el jueves en el estadio de Rayados. Este miércoles el equipo va a entrenar en la Sultana del Norte, hará el reconocimiento de cancha y participará en el día de medios con conferencia de prensa de Santiago Solari y dos o tres jugadores todavía por designar. América viaja con cuatro dudas. Los cuatro futbolistas viajaron a la Sultana para evaluarlos tanto el miércoles como el jueves para saber si están en condiciones. Ellos son Pedro Aquino, Cáceres, también Bruno Valdés y Jorge Sánchez han presentado molestias a lo largo de la semana. Aquino salió lesionado el sábado contra Tigres. Es la principal duda que tiene América para el partido. Es el que de alguna manera está en mayor riesgo para perderse el partido de la final frente a Rayados, pero todavía no está descartado. Lo van a evaluar miércoles y jueves para saber si puede participar. En caso de que él no esté al 100%, sería la oportunidad de Mario Osuna para jugar en esa posición, mientras que Jorge Sánchez iría a la lateral derecha, y en caso de que no pueda recuperarse después de estos días que ha trabajado de forma diferenciada, Emilio Lara tomaría su lugar.
Marcelino, perdona interrumpirte, vamos a ir a una pausa, volveremos contigo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde, Héctor, con Marcelino Fernández en ESPN Radio Fórmula.
Hola, Marce, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Marce, en el América, ahorita que estás pasándonos el reporte, está la posibilidad de que Santiago Solari levante el primer título en México en este partido. No sé si dentro del club, que se nota que hay una armonía plena para conseguir objetivos desde el torneo pasado y este, pero que tuvieron un gran traspié el torneo pasado en la liguilla contra el Pachuca en un solo partido. No sé si ahora ya sean más conscientes de que aquí se juega todo por el todo en un partido, y que Solari quiere el título seguramente por su currículum y también los jugadores del América. ¿Tú cómo ves al equipo de ánimo, de motivación para ganar este título?
Sin duda, Héctor. Los veo motivados, los veo sensatos. Además, Solari siempre se ha manejado con un perfil muy sensato a lo largo de su trayectoria en América, e indudablemente que lo que ocurrió el semestre pasado con aquella derrota ante Pachuca dejó un profundo aprendizaje, no solo en el cuerpo técnico, sino también en los jugadores, y de alguna manera despertó el hambre, ¿no? Aquel torneo fue muy similar al que están viviendo ahora, con un América en plan arrollador prácticamente. Perdió tres partidos, uno de ellos en la mesa, en la fase regular, y cuando llegó a esa derrota contra Pachuca fue tal vez la manera de obtener ese feeling necesario de lo que son las liguillas, de lo que es el fútbol mexicano. Ahora es ligeramente distinto porque es a partido único la final, pero indudablemente que todo eso ha dejado enseñanza en todo el plantel y ha despertado el hambre para enfrentar esta final. Llegan en un gran momento, América llega en un gran momento, porque en ciertas partes del torneo se cuestionaba al equipo que iba de líder, pero porque enfrentaba a la parte baja de la tabla. Bueno, ya en el cierre del torneo le han tocado equipos en mejor posición y aún así lo ha resuelto. Todavía le quedan un par de encuentros que lucen también algo complicados para el equipo, pero ha sabido resolver toda esa clase de partidos y sin duda alguna que han ido paso por paso, ¿no? El discurso siempre ha sido de sensatez por parte de Santiago Solari, e indudablemente que llega en un mejor momento que Monterrey, aunque Rayados tendrá la ventaja de jugar esta final en casa, ¿no? No podemos olvidar esa parte, que juega en casa, que es a partido único. Entonces, de alguna manera, en cierto momento, América tendrá que ser un poco más agresivo de lo que ha sido a lo largo de la campaña, en donde le han salido las cosas desde un orden defensivo y desde una desde ser muy efectivo a la hora de atacar, pero yo creo que veo un equipo que está muy enchufado, que está muy consciente de lo que busca, del lugar en el que están y de la necesidad que tienen de coronar todo este buen año con títulos, porque al final de poco va a servir si América
claro.
sigue haciendo puntos, si al final no logran levantar un trofeo, ¿no? Y Solari lo sabe porque además pues estuvo en una institución como el Real Madrid, en donde por números, pues no lo corrieron por números, ¿no? Sino por perder un par de eliminatorias en donde quedaron fuera de cualquier posibilidad de trofeo.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes en Monterrey, Héctor Tello. Héctor, ¿qué tan alicaído llega el Monterrey a esta final frente al América?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos también para Itán, para Tocayo Héctor Huerta. Me parece que anímicamente Rayados tiene esa tarea, porque viene con el lastre de la inercia negativa que significa cuatro derrotas consecutivas, pero me parece que este equipo, si bien no ha podido ser constante durante el torneo, en su mejor versión, en su pico más alto de fútbol, también venía de actuaciones con muchas dudas. Puso a su mejor plantel Javier Aguirre y se vino esa racha de cuatro victorias de forma consecutiva. Así es que no podemos descartar un Monterrey que hoy, Beto, en el entrenamiento, nuevamente con el tema de bajas para Javier Aguirre, en una tanda de penales, Héctor Moreno se lastimó el aductor izquierdo, por lo que, bueno, pues está prácticamente descartado para el partido del día jueves. Con esto, Sebastián Vegas, que también ha sido baja porque llegó lesionado de la eliminatoria de la Conmebol, pues va a cargar con ese peso de la central junto con César Montes, y habría oportunidad ya sea para Jesús Gallardo, nuevamente el lateral que lo habían puesto más adelantado en otros partidos, a jugar ahí, o bien Eric Aguirre, que ya debutó con Rayados, que ha tenido actividad, y vamos a ver cuál es la decisión que toma Javier Vasco Aguirre. El caso de Duván Vergara, que bueno, pues salió con ese golpe en la cabeza en el partido ante los Rayos, está entrenando por separado. Lo que he podido recabar es que lo contemplan al menos como cambio y será una de las opciones como revulsivo para el equipo albiazul en esta final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante la América.
Oye, Tocayo, una pregunta. ¿Qué tanto impactaría dentro del Monterrey? Digo, la mala racha de ahorita, de cuatro derrotas consecutivas, pues van a esperar al término del torneo. Pero ¿qué tanto impactaría para la directiva una eventual derrota en su propia casa, tomando en cuenta el mal momento en el que llega Monterrey y el buen momento que llega a América? ¿Qué tanto impactaría una derrota y la pérdida de la posibilidad de volver al Mundial de Clubes?
¿Cómo estás, Lucio Salvador, Tocayo? Mira, está claro que el proyecto con Aguirre no ha sido lo que se esperaba, porque un técnico que generó demasiada expectativa con ese bagaje europeo internacional del Vasco, pues está reducido a 4 o 5 partidos durante toda la gestión como técnico del Monterrey. Así es que sí ha generado esas dudas, y creo que sí es un juego determinante para seguir apostando a un proyecto, o al final de la temporada, recabando lo que pase también en la liga, pues poner a un análisis profundo para saber si queda o si se mantiene dentro del plantel o se busca otra opción. La verdad que sí es un partido determinante, y sobre todo porque Rayados en su nuevo estadio ha visto coronar a 3 equipos, a Pachuca, a los Tigres y al Cruz Azul también en una copa, un cuarto equipo festejándole en su estadio.
Sí, hombre.
Pues sí sería doloroso para toda la afición del Monterrey.
Totalmente. Hasta el momento no ha correspondido, Javier, francamente, a la expectación que generó como técnico del Monterrey. ¿Cómo está el semáforo allá en Monterrey, el semáforo sanitario, y por consiguiente el aforo, qué tan reducido, y la venta de boletos, Héctor, para el partido de este jueves?
Sí, Beto, bueno, pues desde hace tiempo se ha tomado ya estas restricciones con mayor cosa que también nos ha extrañado. Sí, es cierto que las estadísticas están favoreciendo, pero ya un 75% del aforo de un estadio para 53,000 aficionados ya habla de una cantidad importante, ¿no? Que a lo mejor con ese 75% ya no se cumple al 100% con el protocolo de la sana distancia, sobre todo por los grupos de aficionados que de pronto optan por ir en familia, círculos en amistades. ese tema yo creo que ya no está tan bien cuidado como cuando se hablaba de un porcentaje de un 30% hasta de un 50%. Vamos a ver cómo se dan las estadísticas en las próximas semanas, porque se ha tomado desde hace 15 días esta medida de pues que los estadios acá en Monterrey estén al 75%.
Héctor, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
Me llama la atención que en algunos escenarios, Héctor, del país, deportivos, foros abiertos, la gente está apretujada como si efectivamente se aflojaran las medidas sanitarias. El próximo sábado se reabre después de 20 meses la Plaza México para una corrida de toros nocturna y habrá personas espaciadas, es decir, no estarán tan juntas en los graderíos, pero ocurre que en muchos escenarios del fútbol mexicano ya vemos como si no hubiera pandemia, como si ya hubiera terminado la pandemia, vemos cierta flojedad en las autoridades con respecto a este tema.
Sí, ya, acuérdate, Beto, que alguna vez lo comentamos nosotros aquí mismo en ESPN Radio Fórmula, de que ese tipo de medidas en otros países con una cultura más elevada, con un entendimiento del orden y de principios básicos hasta de educación, son posibles, pero en México decíamos que aquí le ven, hombre, ya, qué importa, vente, siéntate, compadre, aquí, vente, carnal. O sea, nos vale, o sea, en realidad nos vale. Entonces, es una lástima porque ahorita pareciera que el asunto está más controlado.
Todavía hay contagios.
Pero no, los contagios van a incrementar en la medida en que el semáforo verde para la gente es una licencia para hacer lo que te da la gana como si no hubiera pasado nada. Entonces, desgraciadamente en nuestra cultura es así, ha sido así y no va a cambiar. Entonces, a mí se me hace cada vez que pasa esto más peligroso y el asunto se va a prolongar todavía mucho más porque la gente realmente no tiene esta cultura de aceptar las indicaciones precisas, porque la puedes dar, pero no puedes poner un policía por cada persona. Es imposible.
Sí, claro. Y con respecto a lo meramente futbolístico, Aitán, la gran sorpresa sería que ganara el Monterrey este partido el próximo jueves.
Pues sí, no le favorece el momento, le favorece tener a su gente, le favorece el estadio, le favorece esa presión que sabemos que la gente en Monterrey hace a favor de sus equipos, pero llega mucho mejor a América. Parece que Rayados, desafortunadamente, sobre todo de cara a este torneo, a este trofeo que se entrega, le llega en mal momento. Probablemente pueda encarrilarse en la liguilla, pero para este torneo sí creo que para el partido, aunque sea Monterrey América, es favorito. Y también creo que hay que exigirle a Javier Aguirre, a Rayados, una institución que gasta mucho, que invierte, que busca trascender. Probablemente inclusive nóminas te esté más alto lo de Monterrey que lo de América, y el proyecto de Javier Aguirre se construyó, en mi opinión, en Rayados para trascender, para no pelear, sino para ganar campeonatos, incluido este que tiene una trascendencia internacional.
Exactamente, tiene una trascendencia internacional y el América llega embalado, llega bien aceitada la escuadra americanista para este partido, mientras que el Monterrey ha venido dando tumbos a pesar del plantel extraordinario y carísimo que tiene el conjunto dirigido por el vasco Javier Aguirre. Vamos a ir a una pausa, la última de la tarde, y volveremos enseguida. ESPN Radio Fórmula.
Yo estoy convencida que en la vida hay que dejar un legado, hermano, ¿no? De vida, primero, que para mí es el más importante. Y yo me propuse, más allá de campeonatos y más allá de hacer el mejor club femenil, que ese es uno de nuestros objetivos, sí ir dejando legados en el camino para que el día de mañana las generaciones de atrás puedan seguir empujando por eso y sea una constante, y que no pasen 30 años o 20 años para que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Que se vuelva cada vez más habitual, que cada vez sea más seguido, y ese es uno de mis objetivos, dejar un legado, y este y el partido de mañana va a ser un legado bien importante para el Club Deportivo Guadalajara y seguramente marcará una pauta importante para todo el mundo.
La voz de Nelly Simón, la directora deportiva del equipo de Guadalajara femenil. Jesús Bernal está en la línea telefónica. Jesús, qué gusto saludarte. Hubo casos de COVID en la selección argentina femenil y esto no sé qué tanto ponga en riesgo el partido contra las Chivas femeniles de esta semana.
Saludos, Beto, buena tarde para ti, para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Pues mira, justo hace unos instantes el club Chivas envía un comunicado donde informan que se realizaron de nueva cuenta las 39 pruebas a toda la delegación argentina porque había casos sospechosos de COVID, puesto que habían dado positivo en las primeras pruebas que les realizaron, y de acuerdo con estas segundas que se hicieron, fueron falsos positivos y todo mundo está apto para poder asistir a la cancha del Estadio Akron el día de hoy. Así es que el enfrentamiento se disputará sin mayor problema, nadie está contagiado, al menos de acuerdo a los resultados que arrojaron las pruebas realizadas el día de hoy, y el primer partido en la historia de Chivas Femenil de manera internacional se realizará esta noche, Beto.
Ah, correcto, pensé que podía ponerse en duda el partido, pero estas pruebas de antígeno ya permiten, Héctor, tener la certeza de que se puede jugar el partido.
Ah, qué bueno, y lo que pasa también, Jesús, te quería preguntar, primero te saludo con mucho gusto, te quería preguntar, y también Chivas está preparada por cómo se comportan las argentinas, porque ahora que la selección le ganó 6-1, se pusieron medios violentas en el campo.
Saludos, Héctor, buena tarde. Mira, yo supongo que sí, ¿no? Por ahí estaban el tema de las imágenes, digo, habrá que ver también lo que puede ofrecer Argentina, lo que puede ofrecer el equipo del Guadalajara, pero en realidad Chivas se lo ha tomado muy en serio, lo ven así, ¿no? Como esta primera oportunidad de exponerse de manera internacional. De hecho, el partido tendrá transmisión en Sudamérica, entonces está en un marco pues excelente para el equipo tapatío femenil para poder exponer pues más que otra cosa sus dotes futbolísticos esta noche.
¿Cómo le ha ido al Guadalajara femenil, Jesús, en los últimos meses y cuál dirías que es la figura del equipo tapatío?
Mira, es un equipo que por lo general está peleando la liguilla y las finales, ¿no? Sabemos que el mandón en esta liga es Tigres. De hecho, la final pasada el Guadalajara femenil la perdió con el equipo de la Sultana del Norte, y definitivamente la figura es Alicia Cervantes, esta delantera que pelea constantemente también el título de goleo dentro del balompié femenil. Así es que será la jugadora a seguir, sin duda alguna, Alicia Cervantes esta noche en el Chivas contra Argentina.
Hablando del equipo en general, ¿qué tan involucrados, qué tanta atención, más allá de lo que pasa en lo femenil, tiene este equipo? ¿Ya hay gente que puntualmente está pendiente de lo que pasa con Chivas Femenil? ¿Has visto un avance en los últimos años desde que comenzó este proyecto?
Saludos, Eitan. Sí, la verdad es que sí, sobre todo pues afición que ya arrastra desde el equipo varonil, ¿no? Que poco a poco se ha ido integrando, que constantemente comienza a ver ya los comentarios en redes sociales de los aficionados acerca del desempeño de las chicas, y más porque en realidad deportivamente les ha ido muy bien. Tienen un título, sí, pero insisto, constantemente están peleando finales, entonces esto atrae al público. Y bueno, pues el partido de hoy seguramente tendrá también un marco excepcional, ¿no? En ese sentido, hay gente que está interesada en darle seguimiento a esa institución, y bueno, hasta ahora definitivamente ha habido un crecimiento, no solamente en la parte de la afición, sino también de Chivas como institución, puesto que su primer misión, la que tienen, y justo por eso trajeron a Nelly Simón aquí a la ciudad de Guadalajara, es profesionalizar el fútbol femenil. Y bueno, pues Chivas sabe que al jugar con puras mexicanas tiene esa grandísima oportunidad, y ahí van en ese proceso.
Oye, Jesús, el único equipo que le ha sacado puntos a Tigres en el torneo es Chivas, justamente, que le empató un partido, y son los únicos dos puntos que ha dejado de ganar Tigres. Ha ganado todos los partidos, con excepción de ese. Ahora, en cuanto a Chivas varonil, Jesús, el asunto de Michelle Leaño pende de un hilo por los dos partidos que restan, porque en un escenario pesimista, si llegara a perder los dos partidos de visita con Tigres y con Monterrey, con Tigres y con Mazatlán, recordemos que ha ganado 15 de sus 20 puntos en casa, solamente Tigres le ha podido ganar en Mazatlán. Entonces, aunque Chivas crea que en Mazatlán es una plaza fácil, es muy complicada por los números. Si llegara a perder los dos partidos, diremos que Michelle Leaño está fuera de la dirección técnica.
Mira, Héctor, la verdad es que todavía el asunto del director técnico está en el aire, ¿no? Ese tema no se ha definido. Evidentemente, para que Marcelo Michel se pueda quedar, porque hoy en día está convertido en una opción, esa es la realidad, hay un sector de la directiva que apoya su proyecto y que confían en él, pues tienen que llegar los resultados, y si no, bueno, tendrá que ser enviado al tema del análisis. Yo todavía quisiera esperarme a ver qué pasará en el mes de diciembre, porque tú lo sabes muy bien, Héctor, los cuñados de Mauri Vergara ya están ahí, ya se han preparado, ya se están preparando, e incluso, por ejemplo, Alejandro Manso ya tiene un puesto directivo en la institución. Comienza como a pavimentarse este camino para que en un futuro no muy lejano, pues la familia de Mauri Vergara sea la encargada de dirigir, de ejecutar y de administrar el equipo. Entonces, yo todavía esperaría a diciembre para ver qué pasa con el tema de Ricardo Peláez, que definitivamente quedó muy mal parado con la salida de Vucetich, que él no decidió, y la llegada de Marcelo, que él tampoco tomó la determinación.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. En la línea telefónica está Daniel Riján. Daniel, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. Héctor Huerta, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a su público, Heriberto, Héctor, Eitan. Gusto saludarlos.
Igualmente, Daniel, qué gusto saludarte. Se va a realizar el GNP Otomí Grand Prix Major League Show Jumping México. Y quisiéramos preguntarte, ¿cuándo se va a realizar este evento de deporte internacional?
Sí, muchas gracias. El evento se realizará en San Miguel de Allende, en las instalaciones del Club Otomí, del 28 al 31 de octubre. En otras palabras, este jueves empieza el evento y termina el domingo.
¿Y cuáles son los jinetes de renombre mundial que van a participar?
Vamos a tener varios. Es un evento de 5 estrellas, como ustedes ya saben. Viene Mario de Loré, de parte de Canadá, de Brasil, Rodrigo Pessoa, medallista olímpico, Daniel Blumann de Israel, Shane Sweetman de Irlanda, varios jinetes mexicanos que fueron a la Olimpiada, Patricio Pasquel, Enrique González, Eugenio Garza. Tenemos un elenco fuerte de jinetes que nos van a acompañar.
Daniel, ¿cómo estás? Saludos, Héctor Huerta. ¿Quiénes y por qué integran el equipo de Otomí Warriors?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, el equipo de Otomí Warriors es un grupo de amigos que está integrado por un medallista, bueno, un participante de varias olimpiadas, Jaime Azcárraga, de Rodrigo Pessoa, como te digo, también olímpico, Daniel Ricard, mi hijo, está también John Pérez en el equipo, David Weiner, y Nicolás Pizarro, también otro olímpico mexicano. Es un equipo que formamos en casa para poder competir en, pues aquí en Norteamérica, donde está llevando a cabo esta liga, en Canadá y Estados Unidos, y sentimos que es el equipo, era un equipo fuerte para poder competir allá, y le hemos estado haciendo un buen papel, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Qué interesante, perdón, este evento. Sí, Eitan.
Perdón. Daniel, un poquito sobre la bolsa, los premios a repartir, porque sabemos que siempre eso hace que los eventos sean más atractivos.
Claro, Eitan. Este es un evento 5 estrellas. A nivel mundial es como la Fórmula 1, por decir, que viene la siguiente semana. Para nosotros en el elitismo, con la tradición que existe, es lo mismo. La bolsa es de aproximadamente 10 millones y medio de pesos a repartir en el 5 estrellas. Y como 2 millones de pesos a repartir en el 2 estrellas que se lleva al mismo tiempo. Es una bolsa importante, es una bolsa establecida por la FIA, es decir, que la Federación de Cuesta Internacional en Suiza, y es una bolsa que pues, va a haber un ganador para esto en el Gran Premio, y una bolsa importante para la prueba de equipos.
Y con respecto a los patrocinios, Daniel, ¿qué tan difícil es conseguirlos en estos tiempos todavía de pandemia para un evento ecuestre como el que se va a presentar esta semana?
No, qué buena pregunta. La verdad, nos has hecho muy... Bueno, es un tema muy difícil, como tú lo sabes. Las empresas han pasado por momentos difíciles, pero han creído en nosotros. En decir, GNP ha sido un gran patrocinador para nosotros. Siempre ha creído, tú sabes, que en el deporte, lo apoya muchísimo. El gobierno de Guanajuato, por todo lo que significa el evento, la derrama económica, el turismo, el gobierno de Oaxaca, Visa, varios patrocinadores importantes que nos han apoyado, y la verdad muy agradecidos con ellos. Radio Fórmula, también muy agradecidos con la familia Azcárraga, que verdad me han hecho, pues, ahora sí que sentir en casa, un apoyo incondicional de parte de ellos, y muy agradecido con José Azcárraga en particular.
Te pregunto una cosa más. Este fin de semana arranca, ¿verdad? Y en San Miguel Allende, ¿y por qué San Miguel Allende?
Este fin de semana arranca el jueves, es el primer día de la inauguración. También el Allende lo escogieron, esta liga vinieron de parte de una persona que se llama Ken White, que son los dueños de la liga, y Matt Morrissey. Estaban buscando ciudades icónicas y encontraron a San Miguel de Allende, pues, fascinante, como ya lo sabes, ha sido nombrada una de las ciudades más bellas del mundo por Travel and Leisure, por varias revistas y por varias personas. y bueno, realmente se volvieron locos con el lugar. El lugar ya ha realizado varios eventos internacionales, llevamos 10 años haciéndolos, y pues nos dieron la aprobación, y estamos muy emocionados realmente de que ya sea jueves y arrancar este evento, ¿no?
Correcto. Daniel, ¿quieres decir algo más?
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, a su público. Ojalá puedan venir todas las familias, está abierto al público, va a tener un costo de 300 pesos. Ojalá puedan venir a disfrutar, va a haber muchas cosas que disfrutar en el evento, y ver un evento y a los jinetes de esta calidad mundial, pues muy pocas veces, y ojalá nos puedan acompañar.
Perfecto, Daniel, mucho gusto en saludarte y que te vaya muy bien.
Igualmente, muchas gracias, Heriberto, Héctor y Itán, y muchas felicidades por su programa.
Gracias,
Daniel. Muchas gracias, gracias, Daniel, que te vaya muy bien. Buenas tardes, un saludo también, un abrazo para ti, Jaime Azcárraga. Hace tiempo que no nos vemos. Estoy haciendo memoria, entré por primera vez a Radio Fórmula en 1996, hace 25 años, así que una relación siempre cordial y cariñosa con la familia Azcárraga, con Jaime, que forma parte también, desde luego, de este proyecto ecuestre desde hace muchos años en la República Mexicana. Y vamos a platicar también un poco de NFL, porque ahí está ya Pablo Viruega, Eitan, en la línea telefónica.
Así es, Beto, Héctor, amigos. Pablo ya está con nosotros para conversar de NFL. Pablo, ayer lunes por la noche, emocionante sin Russell Wilson, pero fue un partido así, ¿no? Emocionante, con una definición hasta el último segundo, como la NFL suele encontrar maneras.
¿Cómo estás, Eitan? Te mando un abrazo. Mira que te viste bien buena gente al decir emocionante. Yo creo que...
Bueno. Porque... pues no, estos días que fue trabajo, Pablo, yo lo sé.
No, de acuerdo, Eitan. Emocionante porque al final el partido está cerrado y no sabes qué va a ocurrir cuando hay una diferencia de 3 puntos, ¿no? Pero sí dejó ver algunas cosas... en Seattle, que pues sin Russell Wilson el equipo no tiene rumbo, no hay defensa, no hay línea ofensiva. Geno Smith le cuesta trabajo mover la ofensiva, ha sido un quarterback inconsistente. Y del otro lado, con Nueva Orleans, creo que es algo muy similar con James Winston, ¿no? En ocasiones te puede dar buenas jugadas, buenos partidos, pero en ocasiones falta algo más. Si no fuera por Alvin Kamara, quién sabe qué sería de estos Santos de Nueva Orleans, ¿no?
Pablo, para ti, después de lo que hemos visto, que poquito a poco nos acercamos a la mitad de la temporada, ¿quién dirías hoy que es el mejor equipo de la liga?
Sin duda, el mejor equipo, le voy a dar el crédito a Arizona, ¿no? Arizona está invicto, Arizona tiene un compromiso bien complicado este jueves, que es contra Green Bay, aunque Green Bay va a tener probablemente 2 bajas significativas de sus receptores, Lazard y Davante Adams, que están en la lista del COVID. Pero ha mejorado mucho Arizona en cuanto a su defensa y creo que en este momento es el mejor equipo de la liga. Pero hay otros que están ahí a pesar de que tienen 1 o 2 derrotas, el caso mismo de Green Bay, Tampa Bay, los Bills, aunque no les fue bien en su último compromiso. Pero yo creo que por ahora Arizona debe ser el mejor de la NFL.
Pablo, te saludo con mucho gusto. Oye, ¿y esta derrota de los Jefes 27-3 contra los Titanes?
Sí, yo creo que se combinan varias cosas, se combinan, Héctor, te saludo con mucho gusto, el hecho de que Kansas City no tiene defensa y no la ha tenido desde hace un buen tiempo, fueron campeones con una defensa modesta, con una defensa que jugó muy bien en la postemporada, pero que después le ha costado mucho trabajo regresar al nivel que llegó a tener. La línea ofensiva que la reconstruyeron, pues no ha funcionado, no por el hecho de que traigas nuevas piezas quiere decir que te va a funcionar, y no ha funcionado. Y luego Patrick Mahomes creo que está queriendo hacer más en su desesperación por tratar de salvar al equipo, arriesga el balón y ha cometido errores Patrick Mahomes, y cuando hay este tipo de combinaciones, pues vemos un equipo que no solamente no gana, sino que como le sucedió el domingo, pierden por muchos puntos ante un equipo de Tennessee que semana a semana está jugando mejor, porque sí tienen a Derrick Henry, pero tienen a 2 receptores que son físicamente superiores a sus adversarios.
Perfecto, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo, Eitan. Saludos a todos.
Igualmente, gracias, Pablo. ¿Qué tan atractiva ven, ya para terminar, es la Serie Mundial que arranca el día de hoy, digamos, a nivel nacional en Estados Unidos o fuera de las fronteras de Estados Unidos?
fíjate, Beto, que claramente hubiera sido más atractivo tener a los Dodgers, y a los Bravos de Atlanta. Claro. Por supuesto que pues hay más público que conoce, que sigue, que es aficionado del equipo de Los Ángeles, pero creo que estos Astros de Houston, que ahora son los villanos de las Grandes Ligas por un asunto de robo de señas que se hizo público, le dan un toque especial. Los Bravos, por supuesto, son un gran equipo. También hubiera sido muy especial ver ahí a los Medias Rojas de Boston, o todos los equipos con mucha afición. Pero es una muy buena Serie Mundial, y es una Serie Mundial, amigos, que nos va otra vez a entregar a un abridor mexicano, porque hace unos minutos se acaba de confirmar que mañana va José Urquidy, este lanzador sinaloense, que ya con experiencia de Grandes Ligas, abrirá el juego 2 por los Astros de Houston. Hoy tenemos un duelo de Framber Valdez, un dominicano, contra Charlie Morton con los Bravos, un estadounidense. Es una muy buena Serie Mundial, pero bueno, pues para nosotros de este lado siempre será importante que haya un mexicano en un rol protagónico como el de José Urquidy, que ha sido anunciado mañana para abrir el encuentro para los Astros. Un formato de 2 juegos en casa de Houston, después viajan a Atlanta, y en caso de que se requiera, cerrarían en Texas el clásico de otoño.
Oye, también.
De Mazatlán, Urquidy, ¿verdad?
Sí.
Correcto.
Faltan 30 segundos. ¿Tú crees que tenga Julio Urías alguna posibilidad de ganar el Cy Young?
Yo creo que no, Héctor, pero no porque su temporada haya sido mala. No, solo creo que hay mejores lanzadores que él.
Empiezan a llegar las escuderías para la Fórmula 1 aquí en México de la próxima semana. Red Bull y Mercedes ya están en territorio mexicano para el Gran Premio de México, tan esperado de la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Héctor, Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, buenas tardes. Un abrazo.
Igualmente.